¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Bienvenidos al podcast de las tres preguntas, un podcast donde respondemos a las preguntas de los miembros de nuestra iglesia local a través de una cosmovisión bíblica. El pastor César Guzmán y un servidor, el pastor Pablo Villa, tenemos el privilegio de servir como pastores del Ministerio Hispano de la Iglesia Bautista Southern Hills en Oklahoma City. Jeremy Johnson, productor de este podcast, sirve como nuestro pastor de comunicación y eventos. Tus preguntas son de gran bendición para nosotros y aquellos que nos escuchan, así que si te gustaría enviar una pregunta, puedes enviarla por texto al 405-501-1397 o por correo electrónico a iglesiabautista@myshbc.com. Les damos la bienvenida a un episodio un poco distinto. Primero, por cuestión de horario. Normalmente, episodios una semana sí, otra semana no. Sean bendecidos y feliz Navidad con un episodio en dos semanas seguidas. Pero la segunda manera en la que este episodio va a ser un poco distinto es porque normalmente cubrimos tres preguntas, pero en este episodio vamos a cubrir tres preguntas, pero de un tema solamente. Tuvimos una persona que nos envió una pregunta acerca de la ansiedad. Entonces, hoy va a ser un episodio un poco especial en el cual vamos a responder a tres preguntas acerca de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? ¿Y cómo debemos de responder a la ansiedad? Así que comencemos aquí con la primera pregunta. ¿Qué es la ansiedad? Una definición de un teólogo, Brian Borgman, que me gusta a mí mucho, es que la ansiedad es una angustia severa la cual nace de un peligro, un mal o un dolor real o imaginado. Este sentimiento de angustia que nace de que creemos que hay un peligro, un mal o un dolor, una vez más, ya sea verdadero o no verdadero. Y esta ansiedad con temor o preocupación van entrelazados. Hablamos de las tres juntas, ansiedad, temor, preocupación. Entonces tenemos que entender dos cosas antes de que se lo pase aquí a César. Primero, que hay buenas respuestas a esta sensación. Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde. Una buena respuesta a estas emociones. Segundo, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Una vez más, buenas respuestas al temor, a esta preocupación de los problemas, pero también hay malas. Entonces tenemos que entender bien qué es la ansiedad, de dónde viene, cómo la reconocemos y cómo respondemos ante ella. Así que César, ¿de dónde es que viene la ansiedad? ¿Cómo se produce la ansiedad para así poder empezar a reconocerla?
Muy bien. La palabra de Dios nos enseña que la ansiedad es lo opuesto a confiar en Dios. En el pasaje que leíste de Mateo 6, que es el pasaje prominente donde nuestro Señor explica el tema de la ansiedad o preocupación, dice el versículo 30 lo siguiente, y quiero rescatar acá. Uh-huh. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
Así es.
Quiero subrayar esa parte, hombres de poca fe. Es un asunto de incredulidad. Cuando somos presa de la ansiedad, estamos comunicando que Dios no puede cuidar de nosotros y que no lo hará en la circunstancia que nos está preocupando. Y yo quiero que te imagines lo siguiente. Alguien a quien tú amas mucho te dice, mira, yo no confío en ti, yo no creo que me ames realmente, ni que cuidarás de mí. Precisamente eso es lo que tú le estás comunicando a Dios con tu ansiedad. A partir de ese pensamiento, he tratado de construir tal vez una definición para secundar la que dijiste, Pablo. Sí. La ansiedad es esa preocupación excesiva por falta de confianza y descanso en las promesas de Dios quien siempre está en control y ha prometido estar con nosotros hasta el fin.
Así es.
Por tanto, hermanos, yo sé que vivimos en una época muy terapéutica, pero hay que decirlo a la luz de la palabra, la ansiedad es pecado.
Amén.
Porque significa que rechazamos el control y la provisión de nuestro buen Dios para uh-huh. nuestras vidas.
Así es. Y ese me gusta que dijiste, rechazamos el control de Dios. Y muchas veces la ansiedad de nuestras vidas nace de querer tener el control.
Así es.
Y las situaciones a nuestro alrededor salen de nuestro control, van por encima de nuestro control. Ahí dice Mateo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes por preocuparse puede añadir un día a sus vidas? No puedes. Sale de tu control. Muy bien. Entonces, sí, eso unido, entonces, ¿verdad? La ansiedad, entonces, es una falta de fe pecaminosa. Y esta fe es confianza en el Señor, en su provisión, su cuidado, sus promesas, su carácter, que se revela en una emoción de angustia, la cual nace de un peligro, un mal, un dolor real o imaginado. Muy bien. ¿Cómo entonces se manifiesta esta ansiedad? Vemos lo que es, ahora vemos de dónde viene, nace de una falta de fe pecaminosa, pero ¿cómo empezamos a reconocer los síntomas?
Muy bien.
Vemos tres que podemos ver bastante rapiditos. El primero es que la ansiedad nos paraliza. Proverbios 3, del 25 al 26, dice que el que no tiene temor, su pie no será atrapado. Entonces le podemos dar la vuelta, como en matemática. Podemos hacer los dos negativos, dos positivos. Al que no tiene temor, su pie no será atrapado. El que tiene temor, su pie será atrapado. Esa es la imagen de alguien que quiere correr, pero su pie literalmente está atrapado, se queda parado, se queda paralizado. Y esto es lo que la ansiedad nos hace hacer. Nos hace evitar ciertas cosas, nos hace no pensar en ello. Oh, tengo miedo del examen, pero no quiero estudiar, no me distraigo, ¿verdad? Y aquí me meto en muchas cosas, no me enfoco porque estoy ansioso del resultado o algo así. Y esto es algo que vimos mucho durante COVID. Muchas personas, hermanos, ¿verdad?, que se tuvieron temor de enfermarse, a lo mejor incluso de morir. ¿Y qué hicieron? Pues se paralizaron. No salieron de casa, no vieron a sus familiares, no fueron a la iglesia, no iban a Walmart, no hacían nada de ese estilo, porque se paralizaban.
Mientras tú dices eso, Pablo, y mencionaste COVID, que realmente fue un escenario muy bueno para manifestar el corazón,
sí.
Yo creo que la ansiedad también tiene aquí un ingrediente de una apreciación de la vida mucho más allá de lo que deberíamos tener.
Sí.
No queremos perder nuestra vida.
Sí.
No queremos perderla. Y nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra que el que quiera ganar su vida, la perderá.
Tiene que perder.
Pero el que pierda su vida, ese la ganará. Mm. Entonces, como que me resonó eso mientras hablabas del COVID.
No, eso es bueno. Y no solo que no queremos perder nuestra vida, pero muchas veces no queremos perder un estilo de vida.
Muy bien.
Y ahí viene mucha ansiedad de, ¿dónde viene el dinero para ir de vacaciones o para agarrar el mejor carro? Y muchas de nuestras ansiedades es porque no confiamos en Mateo 6, nuestra comida, nuestra vestimenta y un lugar donde vivir, lo básico, Dios va a cubrir.
Amén.
Pero no queremos perder un estilo de vida. Muy bien, así que la ansiedad nos paraliza. Si te sientes que nunca puedes tomar el siguiente paso, nunca estás haciendo cosas, estás siempre distrayéndote para no lidiar con los problemas, es ansiedad. La segunda manera que vemos es que la ansiedad nos lleva a la acción. Pero esta acción nos hace huir de aquello que tememos. De la misma manera que cuando yo asusto a mi niña, ella sale corriendo, por ejemplo. Lo podemos ver en una muchacha. Digamos, hay una muchacha en nuestra iglesia que empieza a tener un noviazgo con un no creyente. Los papás no lo aprueban, las amigas no lo aprueban, la iglesia no lo aprueba. ¿Qué vemos que comienza a ocurrir en la vida de esta muchacha? Que empieza a sentirse ansiosa acerca de las interacciones con estas personas. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Que me van a corregir? ¿Me van a llamar por el pecado? Y esta muchacha ahora toma la acción de evitar a estas personas. Se aleja activamente y empieza a buscar a otras personas huyendo de aquello que le trae ansiedad. Cuando debemos de encargarnos de esa ansiedad, de hacer lo que nosotros podamos para ser corregidos. Tercero, y esto es importante también, la ansiedad afecta a nuestros cuerpos. Se nota en esto. César, cuando tú tienes ansiedad, ¿tú duermes bien?
No, para nada.
Yo tampoco.
Sí.
Porque afecta. Somos seres espirituales y físicos, pero eso no son dos campos separados con una pared en el medio. Estamos integrados. nuestro espíritu afecta a nuestra carne y viceversa. Entonces la ansiedad hace que no durmamos bien, que tengamos fatiga, dolores de cabeza, problemas digestivos, pensamientos desenfocados, tensión muscular, respiraciones no profundas. Y normalmente, ahora entonces, esos efectos físicos traen mayor ansiedad. Y esa mayor ansiedad trae peores sentimientos físicos. Y nos metemos en este ciclo, este bucle donde nuestro cuerpo empeora porque nuestro espíritu sigue empeorando en vez de lidiar con nuestra falta de fe. Así que transicionemos a eso. ¿Cómo respondemos a la ansiedad? Me he dado cuenta que estoy paralizado, nunca hago nada, o estoy huyendo de cosas, o mi cuerpo está quebrantado por mi falta de fe. ¿Cómo respondemos a la ansiedad?
Lo más importante es renovar nuestra mente, porque todo lo que hacemos y cómo procedemos en esta vida viene determinado por lo que creemos. Y yo creo que debemos creer y abrazar la doctrina de la providencia de Dios.
Así es.
Es una de las doctrinas que más me encantan de la palabra. ¿Y qué quiere decir la providencia de Dios, mi hermano? Dios prepara todas las circunstancias y eventos del universo para su gloria y el beneficio de su pueblo. Y tenemos que decir amén a eso y creerlo. En una de sus cartas a un amigo, el famoso teólogo John Newton, escribió lo siguiente: si sabemos que todas las cosas están en su mano, aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, que todo evento, grande o pequeño, está controlado por su providencia y propósito, si él tiene una meta sabia, santa y llena de gracia y todo lo que sucede está subordinado y sirve para su propósito, entonces no tenemos más que seguir su dirección con paciencia y humildad y esperar con gozo un resultado de bendición. Dice Newton: dichosos son los que pueden renunciar a todo por él, que ven su mano en toda dispensación y que creen que él elige lo mejor para ellos, mucho mejor de lo que ellos podrían hacerlo por sí mismos. Si nosotros creemos en el Dios de Romanos 8:28, que nuestro Dios soberano obra todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito, si creemos en ese Dios, estaremos quietos en toda circunstancia.
Sí.
Otra cosa, Pablo, es, me encanta cómo Jesús lo dice en Mateo 6, el texto es excelente. El Señor sabe. Y me gustaría leer versículos 31 al 32, que lo leíste al principio. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas.
Sí.
Y ese saber es un conocimiento íntimo y preocupado como padre por querer suplirle a sus hijos. Mi hermano, tu Dios sabe.
Sí.
Y lo que Él te va a dar, ya lo tiene preparado. Y si tú no lo tienes, es porque no lo necesitas y porque no va a servir para sus buenos propósitos. Entonces, descansa en ese conocimiento de tu buen padre.
Y eso es importante. Ahí lo que dijiste también, que no sirve para sus buenos propósitos.
Sí.
Hermanos, mucha de la ansiedad que con la que sufrimos muchas veces es por una desconfianza en el propósito de Dios. Porque cosas malas ocurren, hermanos. Y cosas que decimos, Dios, no sé por qué esto. Un pastor ahí cerca mía en Newcastle que perdió un hijo, el otro en un accidente. Y uno ve esas cosas. Y claro, ahora uno piensa la ansiedad de tener otro hijo o de hacer... Tenemos que confiar en el plan de Dios, en lo bueno y en lo malo.
Sí, y mire, me gusta lo que dice el salmista Pablo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros le pertenecemos al Señor.
Sí.
La patente de nuestro diseño le pertenece al Señor y Él hace con nosotros lo que Él quiera. Parece sencillo desde este micrófono, pero necesitamos aquilatarlo en el corazón.
Sí.
Mi hermano, tu vida le pertenece a Dios.
Sí.
Y si Él te quiere colocar en X situación, lo hará para que su nombre sea exaltado y glorificado y para que la imagen de Cristo se forme en ti. Porque es a través de la experiencia. Yo le comentaba a Diana, a mi esposa, en el almuerzo ahora, Pablo, que queremos hablar, pero desde una posición simplemente literaria y del libro, pero no desde la experiencia.
Claro.
Y Dios quiere que sean nuestros cuerpos, nuestros corazones, que estén marcados y tallados por el quebrantamiento y por diferentes situaciones donde hemos descansado, hemos elegido descansar en Él.
Sí.
Así que el Señor se vale de todo para que aprendamos a descansar. Otra cosa para ir viendo cómo podemos reaccionar es reconocer que la ansiedad es inútil.
Sí.
Es absurda.
Así es.
Versículo 27 de Mateo 6 lo dice: ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Tú lo has hecho, yo lo he hecho en el pasado,
sí,
y no nos ha resultado en nada. Entonces, mi hermano, es un disparate, como decimos sí. en buen dominicano. Dejemos eso de lado porque no podemos hacer absolutamente sí. nada. Nos quita el gozo, la salud, la paz, nos daña relaciones uh-huh. por estar enfocados y ofuscados en ciertos puntos. Entonces, reconozcamos que es sí. absurdo.
Y ese énfasis es una de las razones que a mí me encanta tanto la palabra preocuparse. Porque si lo piensas, preocuparse es dos palabras puestas juntos. Ocuparse de algo antes de que puedas hacer algo muy acerca bien. De ello.
Sí.
De ahí dice Jesús, preocúpate mañana, te preocuparás de mañana. Hoy no puedes, no puedes hacer nada.
Y último, Pablo, para que pases a una fórmula sí. que yo sé que tú tienes ahí está. Una buena fórmula, uh-huh. es que de manera activa puedas buscar el reino de Dios y su justicia.
Así es.
El versículo 33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Mm. Mi hermano, enfócate en Dios y Dios se encargará de lo tuyo. De Así verdad, es. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia lo han experimentado. Mientras buscamos su reino sin ningún propósito egoísta y utilitarista, el Señor se vale de hacer que las cosas nuestras sean suplidas. Entonces, enfócate en Cristo, enfócate en su reino y Él se encargará de cualquier cosa, por más mínimo Amén. Que sea en tu vida.
Sí, y eso es tan importante. Estaba justo hablando con un miembro, fuimos a comer ahora esta mañana y hablábamos de esta cultura de todo rápido. Tómate esta pastilla o haz esta cirugía y pierdes peso de inmediato, tal. Y hemos adaptado eso a la santificación.
Hmm.
Y cuando lidiamos con la ansiedad, creo que queremos la pastilla mágica. Dame el versículo, pastor, que si yo leo ese versículo, ya está. No, hay un trabajo que hacer.
Sí, es.
Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad.
Amén.
Hay una disciplina y aquí es esto. Muchos de nosotros queremos todas estas cosas, pero no queremos buscar el reino de los cielos primero. Así que tenemos que buscar el reino de los cielos.
Amén.
¿Cómo hacemos eso? Déjame darte una fórmula que a mí me encanta. He hecho consejería con varias personas con la ansiedad y este es uno de mis pasajes favoritos. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. Si tienes una Biblia contigo, te animo a que lo abras, si no, que lo estudies luego. Comenzando en el versículo 6. Por nada estén afanosos o ansiosos, sino, o antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Un pasaje hermoso, pero hay mucho ahí. Vamos a intentar hacer las secciones aquí bien. Comienza en el versículo 6. Por nada estén afanoso, sino, o antes bien, entonces esto es lo contrario. Si no quieres tener ansiedad, lo contrario es en todo, mediante oración, súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces aquí hay tres partes en esta fórmula. Oración, suplicación o súplica y acción de gracias. La oración es una conversación con Dios. Vamos a Dios. Pero muchas veces hemos tratado la oración, disculpen, la oración como ahora que es Navidad, nuestra lista a Papá Noel. Mira, Dios, quiero que me hagas esto, que me des esto, que me quites esta ansiedad, y ahí la sello en el nombre de Jesús, amén, y la envío al cielo, y que Jesús me responda. Pero la oración es conversacional con Dios. Y el ejemplo que tenemos de la oración de Jesús en el Padre Nuestro comienza con un enfoque en Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Entonces te animo a que empieces a orar enfocándote en Dios, en su grandeza, en su amor, en su cuidado sobrenatural por ti. Porque muchas veces, simplemente al meditar en la grandeza de Dios, entenderemos lo diminutos que son nuestros problemas. Comienza a orar y comienza a agradecer a Dios por quien Él es. Luego ahí puedes ir a la súplica. Está bien suplicar al Señor. Jesús mismo lo hizo. Padre, pase de mí esta copa. Dios quiere oír nuestras súplicas. Pídele a Dios, comparte tus emociones con Dios, pídele fuerza, protección, provisión. Él es tu buen padre, Él quiere cuidarte, Él está obrando todas las cosas para bien. Ve ante Él con ese deseo. Y el tercero es acción de gracias. Y cuidado con esto, porque eso no significa que oremos y concluyamos nuestra oración diciendo, y gracias Señor porque me vas a bendecir de esta manera, en el nombre de Jesús, amén. No, sino que es gracias porque Dios es bueno incluso si Él no te da lo que te estás pidiendo.
Amén.
Padre, pase de mí esta copa, mas hágase tu voluntad y no la mía. Gracias Dios porque tú eres bueno y estás obrando todas las cosas para mi bien. Dios, yo no entiendo cómo vas a usar el mal en mi vida, pero te doy las gracias de que lo vas a usar. Y no estoy experimentando mal solamente por experimentar el mal. Gracias por sustentarme con fortaleza en el medio del sufrimiento, porque soy débil y yo quisiera rendirme. Gracias. Entonces, ora, enfócate en la grandeza de Dios, suplícalo con tus ansiedades y dale gracias por quién eres. Y luego este sección transiciona al versículo 7 con una promesa. Y la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.
Amén.
Hermanos, he aconsejado a varias personas con la ansiedad. Yo todavía no he visto a nadie que haya hecho esto con un corazón sincero y Dios no haya respondido acorde a su palabra. No he visto a nadie que, siendo aconsejado, ore, suplique con acción de gracias por su ansiedad y vuelve y diga, sabe que no tengo paz. No lo veo. Así que le animo, hermano, que haga eso, pero no pare ahí. Fíjate cómo continúa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Primero podemos decir, podríamos meternos en esta lista un mes, pero recapitulemos con la sencillez de que Dios esto hace estas cosas. Medita en Dios, en su palabra. Él es verdad, Él es digno, Él es justo, Él es puro. Medita en Él, en su palabra, en sus obras, en su plan. Pero también incluso en las cosas buenas a tu alrededor. Estaba aconsejando a una persona una vez con ansiedad y le pregunté, ¿cómo te fue la semana? Me dijo, fue terrible. Ay, no, pues ¿por qué? Vamos a ver. Entonces empezamos a preguntarle acerca de las cosas con las que estaba lidiando, de tensión, de ansiedad. Y una tras otra, ¿cómo está esto? Ah, no, muy bien. ¿Y cómo está esto? No, muy bien. ¿Y esto? No, muy bien. Ok, ¿y oraste y suplicaste y acción de gracia? Sí, sí. Y me dice, sí, ok. Pues, ¿por qué dices que fue mala la semana? Me dice, bueno, porque hubo una vez que tuve ansiedad y no oré. Y fíjate que hubo como 5 veces que hubo ansiedad, oré y Dios me dio paz. Hubo una en la que no lo hizo, pero se pasó toda la semana meditando en ella, pensando en ella, y la arruinó la semana. Medita en lo bueno. Pon tu mente en lo bueno. Pon tu mente en Dios y en lo que Dios está haciendo por ti. Martin Lloyd-Jones dijo una vez que pasamos demasiado tiempo escuchándonos a nosotros mismos en vez de predicándonos a nosotros mismos. Predícate la verdad de Dios. Deja de escucharte. Deja de escuchar las mentiras que el diablo pone en tu cabeza. Deja de escuchar, esto no va a ocurrir, esto no va a pasar. Y predica, Dios es fiel. Yo he orado, está en sus manos. Y todo esto es bueno, pero falta una parte más. Y fíjate cómo concluye el apóstol Pablo esto en el versículo 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Hazlo. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Otra promesa. Si tú haces esto, el Dios de paz estará con ustedes. Así que prácticamente, hermano, ora, suplica, acción de gracias, busca a Dios, satúrate con Dios y su palabra y concluye con haciéndolo. Toma ese paso de fe. Si te da miedo salir de casa porque te puedes enfermar, sal de casa. Y puede que sea solo un poco esta primera vez y ve haciendo más y más. Y cada vez que sales, sé intencional en pensar en la bondad de Dios. Empieza a confiar en la protección de Dios. Si tienes ansiedad por un examen, haz tu parte. Estudia, ora, medita en tus exámenes pasados que han ido bien y ya confía en Él. Si tienes ansiedad por una conversación que tienes que tener, escribe lo que quieres decir, asegúrate de que lo que quieres decir va a ser dicho de una manera bíblica, en verdad y amor. Ora y deja de enfocarte en esa conversación. Y esta es la promesa. Esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Si estas cosas no funcionan, el problema puede que no sea espiritual. Una vez más, como dijimos antes, somos espíritu y carne. Puede que también tengas que considerar cómo cuidas tu cuerpo. Si te tomas 20 vasos de café y 3 Red Bulls al día, vas a sentirte ansioso. Si duermes 3 o 4 horas por noche, vas a sentirte ansioso. Si estás constantemente en tu celular, vas a sentirte ansioso. Así que también cuida de tu cuerpo. Comienza buscando al Señor y luego cuida de tu cuerpo.
Queremos cerrar en oración. Padre, queremos venir ante ti en arrepentimiento, reconociendo que no hemos confiado y nos ha faltado fe para saber que tú tienes control. Por favor, Dios, ayúdanos a entender que por más ansioso que estemos, eso nada produce. Que tú vas delante, que tu buen propósito nadie lo va a estorbar. Permítenos estar quietos y conocer que tú eres Dios. Y ayúdanos a apropiarnos de esa promesa, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, que nadie puede explicar, guarda nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Gracias por esa garantía. Gracias por tu cuidado paternal en Cristo. Amén.
Amén. Si este podcast es de bendición para ti, te animamos a que puedas suscribirte y que puedas compartirlo con aquellos a tu alrededor. Quiero dar las gracias a Jeremy Johnson por producir este podcast y a vosotros por escuchar y enviar preguntas. Hasta la próxima vez, recuerda que el Dios de la Biblia no es sorprendido ni ofendido por nuestras preguntas sinceras.